Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal, chicos y chicas de todo el país? Esto es Radio Escuela. 30 de julio, jueves. Uy, ya acaban las vacaciones, ya está, ¿eh? A volver a clase. A estas clases que en Radio Escuela, gracias a una idea del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación, estamos, bueno, sosteniéndonos aquí como hacedores de la palabra. ¡Ay, qué lindo eso! Pero claro, estamos llegando a todos lados, a muchos rincones de la patria, con esta radio nacional que se escucha en todo el país, y en el AMBA a través de FM Nacional Clásica. Así que bueno, ahí estamos, tratando de llevar adelante esta cuarentena, cuidándonos, cuidando uno para cuidar al otro, y así en algunos lugares con fases ya más abiertas, en otros no. Por eso es que estamos acompañándote a vos, a los chicos, a las chicas, a los docentes, a las docentes, y a los papás y a las mamás, y a todos los que estén escuchando este programa para, bueno, ponerle la oreja, en este caso a las vacaciones, donde aprendemos un poco más también. Voy a saludar radios LRA 43 de Neuquén. Hoy con Neuquén, la radio de Neuquén. LRA 17, Zapala, M710. LRA 52, Chosmalal. LRA 53, San Martín de los Andes. Y FM Pocaulio 91.1 de allí, de la región del Neuquén. Y bueno, también está la municipal de Huingánco, escolar de Andacollo. Bueno, Andacollo, qué lugar. Todos estos en la cadena de estas más de 180 radios privadas, públicas, cooperativas, comunitarias, originarias, universitarias, de todas, de todo tipo, más de 180, y las 49 emisoras que conforman esta cadena de Radio Nacional. Todo eso aquí mismo. Y vamos a empezar de la siguiente manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y seguimos así, aquí en esta manera, digamos, de tener clase, de alguna manera, ahora jugar y pasarla bien, o reflexionar sobre algunos temas en esta cuarentena, y la tengo a Iris Hortelado al lado mío. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Súper bien, y veo que la llevas muy bien esa cuarentena. ¡Vamos, Iris! Y por el otro lado creo que está Girard, ¿no? Nuestro profe de filo, Juan Martín. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
También, llevándola súper arriba, ¿no? La cuarentena.
Espectacular.
¡Vamos! Y sí, es que es el único remedio que hay, no tenemos otro.
Cocinando, leyendo.
Haciendo pancitos.
Exactamente.
Y bueno, y en contacto con los nuestros, que están en nuestro ámbito. Y acá voy a entrar directamente al tema, por eso hice esta especie de apreciación previa, porque no es lo mismo hacer cuarentena en un departamento de 30 metros cuadrados que en una casa de 80 metros cuadrados por habitación.
Exacto.
El cuerpo aparece como lo inevitable de esa ontología que soy al ser. Bueno, me volví filosófico, Martín.
Está muy bien, te dejo un ratito.
Pero digo, esa cosa inevitable que es el cuerpo en el que venimos, ¿no? Este envase que tenemos y que está en contacto y comunión con un montón de personas, por lo menos en la cuarentena, en el lugar que habitamos.
Sí, fíjate que el cuerpo viene siendo un tema que está instalado durante la pandemia, esta cosa de subí de peso, me duele el cuerpo, parece que está en tema siempre como un problema, ¿no? Y bueno, con Juan Martín queríamos tomarlo porque precisamente decíamos, creo que se cae de maduro, porque hablamos sobre el amor. ¿Te acordás? Hace dos programas.
Es verdad.
Hablamos sobre el amor y aparecía esta cosa de, bueno, es fisiológico, es emocional.
Hay química.
Hay química, decían las mariposas en el estómago. Después hablamos sobre zombies, ¿no? Y aparecía esta dicotomía de el cuerpo que anda sin empatía, sin alma, ¿no? Como bien llevado al extremo este binomio de cuerpo-alma, ¿sí? Cuerpo-espíritu, claro. Según las cosmovisiones, las miradas del mundo que tengamos. Y charlábamos con Juan Martín estas cuestiones como el cuerpo aparece siempre como en primer plano. A veces es hasta tratado como si fuese menos importante. Y fíjate en algunas frases del sentido común popular, que es algo que solemos trabajar porque son grandes síntesis de el sentido común de algunas mayorías, ¿no? Esta frase de lo que importa es lo de adentro, ¿no? Es feo, pero es buena persona. Dicen a veces algunos chicos, chicas, cuando quieren justificar.
¿Estás hablando de mí?
No.
Por favor.
Vos sos lindo y bueno.
Porque me siento mal, sino. Voy a tirarte una que para mí es fatal.
A ver.
Del sentido popular, del decir, ¿no? De la calle.
Sí.
Que habla de que uno puede ser capaz de hacer cualquier cosa, pero la traba es el cuerpo. Como te dice, y mientras el cuerpo aguante, o sea, todo lo demás puede, el cuerpo tiene que aguantar.
Exacto.
Es fatal.
Tal cual.
Entonces, Juan Martín, ¿por qué este binomio? ¿Por qué esta polaridad? ¿De dónde viene?
Mira, a ver, si nos vamos a la filosofía, desde el minuto uno que estamos hablando, ¿sí?, de esta cuestión del cuerpo y el alma, el cuerpo y el espíritu, el cuerpo y la conciencia, según el momento y el autor, ¿no? Uh-huh. A ver, en el fondo, yo siempre les cuento a mis alumnos, la filosofía tiene que ver, digo, o tiene sentido, porque nuestra existencia es una existencia finita y eso tiene que ver con el cuerpo. O sea, si fuéramos inmortales, eternos, seres espirituales, digo, Dios no hace filosofía, porque la eternidad tiene poco para cuestionarse, digo, como que todo sentido se vuelve mucho más relativo. En nuestro caso, al tener un cuerpo y un cuerpo que se termina en algún momento, aparece todo esto que son los cuestionamientos que nos hacemos, ¿sí? De qué somos nosotros, qué nos define, cómo convivimos con los demás, qué es lo lindo y lo feo, ¿sí? Esto de soy bello o no bello, o sea, ¿quién juzga? La belleza de los cuerpos de uno como individuo en general. O sea que siempre está. Y a lo largo de la historia de la filosofía lo que fue pasando es que este binomio, más que digo un binomio que podrían ir juntos, se convirtió como en una oposición, ¿sí? En dos elementos casi irreconciliables, claro. Es como los define la filosofía. Tim decía algo así como que al pasar, ¿no? Recién cuando estaban introduciendo el tema, este envase. Bueno, ahí ya hay una idea como para polemizar. Si es un envase. O si por otro lado podemos pensarlo como algo constitutivo. Porque la idea de envase es como, bueno, lo que importa es esto, lo de adentro, el alma, el espíritu y la personalidad. Y el envase es simplemente algo que lo contiene, pero que no tiene una función muy útil. Digo, cuando yo compro algo en el supermercado y viene con un envase, el envase es descartable. Lo importa es el producto que viene adentro, ¿no es cierto?
Y ahí entonces es el albor de esta cuestión del adentro y afuera.
Tal cual.
De el contenido y el continente sería. El continente es el cuerpo.
Claro, lo interesante sería pensar si realmente el cuerpo puede ser simplemente un continente o si es algo tan constitutivo de nosotros como nuestra alma, como nuestro psiquismo.
Claro.
Digo, porque la realidad es que más allá del caso de los zombies, como el que hablábamos la vez pasada, uno no ve almas sueltas dando vuelta, claro, ni cuerpos sueltos dando vuelta. Uno ve seres humanos que son una unidad. Entonces, ¿por qué separar en dos principios tan distintos y tan distintos en la valoración que se le fue dando, cuando en realidad siempre lo vemos en su conjunto?
Claro, Juan Martín, vos decías una pregunta que para mí es clave para pensar en distintos contextos, en el escolar, pero también en la vida diaria de cada persona. Vos decías, ¿importan los cuerpos? ¿Es este envase que se descarta? Y yo pensaba, cuando hablamos de educación sexual integral, entre los contenidos que están previstos que veamos está cuidar el cuerpo y la salud, ¿no? Entonces, uh-huh, este eje de la ESI, cuidar el cuerpo y la salud, es más amplio de lo que a lo largo de la historia de la educación se ha tomado, ¿no? Cuidar la salud no es solo comer vegetales, no es solo usar preservativo, no es solamente la higiene, tiene que ver con un sentido más amplio del bienestar.
Exacto.
Porque precisamente el concepto de salud es así de amplio. Decimos, la salud es no solamente la falta de enfermedad, sino el bienestar psíquico, social, político, vamos a decir, también de esa persona. Entonces, el concepto de cuerpo también va a estar atravesado por esa integralidad. Yo siempre propongo que hagamos una biografía a nuestro cuerpo. Fíjate que cuando hacemos una biografía de un personaje de la historia o de la literatura, siempre se nombran en esa biografía las cosas que hizo, ¿no? Terminó, cursó sus estudios en tal lado, terminó su obra maestra en tal fecha. Ahora, eso parece que tiene que ver con un sujeto que anda por ahí sin cuerpo. Si nosotros seguimos las huellas de nuestro cuerpo, también vamos a encontrar un camino particular.
Nada más fuerte para lo que estás diciendo que nació el día tal, a tal hora, en tal lugar, lo que nació fue un cuerpo. O sea, el hecho de aparecer en la Tierra como objeto animado, yéndome de toda subjetividad, sí. Martín,
sí, sí.
Como objeto animado tiene un lugar, un tiempo y un espacio. Entonces, no puede ser, digo yo, sin ánimo de opinar, pero digo, aparece como un divorcio de lo de adentro y lo de afuera, o el contenido del continente, o el alma y el cuerpo, cuando en realidad no es así ni de origen.
Sí, fíjate que cuando nace un bebé, ¿qué comparte la familia? Bueno, nació nene o nena,
claro.
Pesó tanto a tal hora, tal fecha, ¿no es cierto?
Exacto.
Ahora, en ese nacer, fíjate cuántas huellas, cuántas otras huellas podemos encontrar.
Sí, ¿cómo se llama?
Por ejemplo. Y otra cuestión es lo mismo nacer acá en Buenos Aires, en una maternidad que tiene un protocolo de atención cuando nacen los bebés, que por ahí nacer en casa o nacer en el campo,
no.
O haber nacido en casa hace 60 años. Fíjate que, por ejemplo, en determinado momento de la historia, aparece como necesidad en los sanatorios, en los hospitales, que a los bebés se los bañe, ¿no? Y no tenía ningún fundamento científico más que el hecho de que esté limpito para que lo vea la familia, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo también es objeto de algunas políticas que no siempre cuestionamos, ¿no?
Receptor de algunas arbitrariedades que no entendemos, además. Porque.
Exactamente.
Y en esto, recuperando esto que decía Siris de la biografía del cuerpo y por qué a veces lo pensamos desde esta polaridad con el alma, digo, el cuerpo como problema filosófico nos presenta a nivel biográfico, digo, una dificultad que es bastante ambivalente, porque yo, la pregunta podría ser, digo, tengo un cuerpo, sí, digo, algo que puedo poseer casi como un objeto, esto de convertirlo casi en un objeto natural, en un montón de carne, o soy un cuerpo, y ahí cambia la cuestión.
Claro, totalmente.
Y en nuestra biografía, lo que pasa es que vamos como oscilando entre esas dos cosas, porque por un lado yo puedo decir, no sé, tengo el pelo corto porque podría no tenerlo, tengo una caries, podría no tenerla, tengo hambre, podría no tenerlo. Ahora, esa condición casi de exterioridad, esa posibilidad de objetivar mi cuerpo, tiene como contrapartida que yo, por otro lado, siento que soy mi cuerpo y me identifico con mi cuerpo y hasta lo puedo marcar, ¿sí?, de determinadas maneras para ir constituyendo mi identidad también desde lo corporal.
Uh-huh.
Porque cuando elijo, digo, esto, un corte de pelo, cuando elijo tatuarme, por ejemplo, cuando elijo tener determinado estado físico, bueno, ahí estoy interviniendo en mi cuerpo para hacer que sea ese cuerpo que yo quiero ser, no que yo quiero tener, nada más.
Claro, un ejemplo de esto que vos decís es cuando volvemos al momento del nacimiento, así como se comparte en sociedad, digamos, el peso, el tamaño de ese bebé, también se comparte si es varón o mujer, ¿no?
Claro.
A partir de que tenga una vulva o un pene. Lo que no quiere decir que esa persona, ese sujeto, sostenga esa identidad por el resto de la vida, porque puede ser una persona transgénero.
Totalmente.
¿Sí? Por eso es que decimos que hay niños con vulva y niñas con pene. Entonces yo pensaba, a esta pregunta de ¿importan los cuerpos? Podemos agregarle las preguntas. ¿Qué quiero hacer con mi cuerpo? ¿Qué puedo permitir con mi cuerpo? Y aparece la variable de el deseo y la decisión en relación al cuerpo. Pero para hacerme esas preguntas, primero tengo que acordarme y registrar de cómo es mi cuerpo, qué cosas disfruto de mi cuerpo, qué cosas me molestan de mi cuerpo. Porque fíjate que aparece esta cuestión del sentido popular de los cuerpos, lo que importa no es el cuerpo sino lo de adentro, pero por el otro lado, por ejemplo, cuando en otros programas hablábamos sobre ESI y discapacidad, aparecía esta cuestión de porque una persona tenga, por ejemplo, una discapacidad motriz, una variación en su cuerpo, se la corre en lugar de ser una persona sexuada, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces el cuerpo aparece como una posibilidad y a veces como un límite que no siempre es propio, a veces es de la sociedad. Entonces, lo interesante es pensar que cada quien puede explorar qué puede su cuerpo y no que lo diga la trama social, ¿no?
Totalmente.
Tal cual, y ahí, si querés, de la filosofía, como la distinción que habría que hacer, que hace un filósofo que se llama Gabriel Marcel, es entre un cuerpo que él denomina orgánico, que es el que estudia, no sé, la medicina, cuando vos vas al médico y te dice, bueno, a ver, tu hígado está funcionando así, hasta casi como un pedazo de materia analizable, y esto que estamos diciendo ahora, digo, de un cuerpo que él llama humano, porque está atravesado por un montón de significados individuales, sociales, culturales.
Sí.
En el fondo, la pregunta más interesante que puede hacerse la filosofía, que puede hacerse la gente, ¿sí?, tiene que ver con esta segunda dimensión del cuerpo. O sea, el cuerpo físico ya está explicado cómo funciona, de alguna manera, a nivel orgánico. Lo que falta es poder cuestionarnos y poder pensar y poder asumir toda esa carga de subjetividad que tiene siempre, desde el minuto uno hasta el minuto final. Digo esto, así como en el nacimiento hay un montón de imposiciones y de marcas culturales que van a definir ese cuerpo, con la muerte pasa lo mismo.
Sí.
También claro. Hay un montón de construcciones en torno a ese ser humano que deja de existir. Y lo que pasa con su cuerpo y qué hay que hacer y si hay que preservarlo o no, si lo... hacer ceniza, qué rituales hay en torno a eso. Bueno, también están hablando de un cuerpo que tiene todavía un montón de carga más allá de lo meramente orgánico.
Claro.
Sí, también es interesante pensar esa carga que se le da al cuerpo, cómo participa la educación formal, es decir, la escuela a lo largo de la vida de un niño o niña. La escuela, la educación formal y no tan formal, porque vos fíjate que apenas somos muy chiquitos y chiquitas, aparecen algunos límites de los adultos y otros límites que se cruzan y otros límites que se ponen. Por
claro.
ejemplo, una señora o un señor que quiere que el niño o niña le dé un beso porque es la pauta cultural de que cuando llega un adulto hay que saludarlo con un beso, ¿no?
Un clásico es ese,
¿eh? Es un clásico. Después, así como se le exige a un chico que dé un beso, aunque no lo desee, también aparece él, eso no se toca, ¿no? Cuando los chicos empiezan a explorar su genitalidad. Entonces, por ejemplo, la ESI nos va a decir que eso sí se toca, solo que en intimidad, ¿no?
Eso por un lado. Y por otro lado, que también se genera esta cuestión del no podés, que es un podés automático, ¿no? Cuando vos estás en plena etapa exploratoria, alguien te dice que no, vas a ir ahí. Por eso no solamente es un tema que me parece a mí, que es lo que decimos y formulamos con los niños y niñas, chicos y chicas, es de doble dirección. Lo que yo digo y lo que el otro recibe, porque si no, el mensaje es ambiguo. Y en ese caso está bien decir, sí, está bien, está bueno que te conozcas en tu ámbito, con vos y con vos mismo, con tu cuerpo.
Sí.
Y eso también da un lugar como de pertenencia, de poder tomar el cuerpo de uno.
Exacto.
Porque a veces también ese, yo digo divorcio, pero podemos decir separación de esa concepción del ser, de cuerpo y alma o relleno o lo de adentro separados. Y yo creo que hoy estamos en condiciones de decir que no, que somos una integridad.
Exacto.
Justamente.
Sí.
Tal cual.
Sí,
bueno,
sí.
De hecho, la escuela fue el dispositivo histórico que fue como de alguna manera adiestrando cuerpos a lo largo de...
Claro.
Infinidad de generaciones.
Como una especie de modelador.
Claro, desde la educación física que tenía ciertos deportes o actividades según si fueras varón o mujer, desde durante mucho tiempo la idea de que lo único que había que explicar sobre el cuerpo humano era la parte biológica.
Claro.
Entonces tenías en biología los aparatos del cuerpo humano y ahí se terminaba toda educación sobre el cuerpo. desde
qué interesante esto que decís, Martín.
Escolar, por ejemplo.
Claro, el uniforme, que no es tan uniforme, ¿no? En algunos colegios, porque distinguen bien lo que serían chicos y chicas, para decirlo en términos escolares. Pero claro, acabas de decir una cosa que es, no me he dado cuenta, me cae ahora la ficha de mi educación, hoy no pasa en las escuelas. Nos enseñaban el órgano reproductor masculino y el órgano reproductor femenino, y todo terminaba ahí, separados.
Tal cual, o sea que desde ese discurso casi, casi científico, pero donde le das como valor de verdad absoluta, para lo único que sirve ese órgano es para reproducir.
Sí, o sea, y encima separados.
Moral detrás de un mensaje biológico.
Claro, y encima separados, porque la función reproductiva, si querés, si nos ponemos productivos y absolutamente objetivos, científicos, para que exista algo, por lo menos tiene que ocurrir algo entre esas dos cosas que representan cada uno de los dos claro. Aparatos.
Sí, incluso también, esto me parece que lo venimos trayendo a colación, pero es importante mencionar que un cuerpo no puede ser no sexuado. Un cuerpo siempre es sexuado porque las personas siempre somos sexuadas, dentro de las posibilidades de cada una. Y muchas veces, en la tradición escolar del siglo pasado, aunque todavía algunas tradiciones arrastramos, aparecía esto de que pareciera que la sexualidad tenía que quedar por fuera del aula. Pero es imposible, porque aunque no estemos hablando de sexo, por ejemplo, es interesante pensar qué espacios pueden ocupar los cuerpos en la escuela. Si los chicos, por ejemplo, los varones, pueden ocupar todo el patio jugando a la pelota y los cuerpos de las chicas tienen que quedarse en los márgenes porque hay un partido de fútbol, eso también es un reparto sexual del espacio público, ¿no?
Claro.
Entonces, es interesante pensar cómo la sexualidad no se juega solamente en el hecho sexual de lo que podría ser la reproducción o la reproducción, sino también en cómo repartimos los espacios, el espacio público y las tareas según los cuerpos que tengamos.
Claro, y hay decisiones que son hasta, como previas a que el individuo ocupe el espacio. Yo me acuerdo cuando estábamos preparando esto, me acordaba de mi historia escolar, y había decisiones arquitectónicas que tenían que ver con esta educación sobre los cuerpos, el vestuario, por ejemplo,
sí, claro.
¿No? O los baños de varones y el vestuario de varones, ¿tiene cierta lógica de funcionamiento? Tenía tradicionalmente cierta lógica de funcionamiento, y el de mujeres funcionaba distinto, y tenía más privacidad y tenía como otras cuestiones.
Sí.
O, por ejemplo, lo que más me acordé así al toque cuando preparábamos esto es el patio. En los colegios de varones eran canchas de fútbol distribuidas por el espacio que había como patio. En los colegios de mujeres, generalmente tenían canteros, tenían estatuas en el medio, imágenes de lo que fuera. O sea, era un espacio donde no se corría, no se jugaba, no se cantaba. No, era porque las chicas no hacen esas cosas, son prolijas y charlan.
Juan Martín, vamos a ir a un cortecito y después seguimos charlando.
Sí, la verdad que es apasionante. Buenísimo. Saber también que, que estamos desarrollando la mirada sobre estas cuestiones que tiene tantos años ya. Vamos con música. Llegó el recreo.
Calma. No habrá nadie que te haga más mi carne y apareces otra vez en mí. Dislocarme cuando todo se hablemos.